legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
¿no?
aquí, no, yo soy parte
bueno,
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, viernes. Sí, es viernes 21 de agosto, aunque ya en las últimas semanas y los últimos meses los viernes se parecen mucho a los demás días porque pues, seguimos en medio de esta pandemia con restaurantes, con todo cerrado o a medio abrir, pero es viernes. Aquí estamos como todos los días. En vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en mi página de Facebook. Estoy en vivo en mi cuenta de Twitter. Estoy en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Voy a mencionar brevemente otra vez el canal de YouTube porque, aunque ustedes no lo crean, en Puerto Rico hay gente que no tiene Facebook. Y esa gente que no tiene Facebook tiene internet. Y YouTube, pues ustedes saben que eso sí, cualquiera lo puede accesar. Es que ayer un amigo mío me habló y me dijo, es que yo no tengo Facebook. Y yo dije, bueno, pues me puedes buscar en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Así que si usted conoce a alguien que no vive en Facebook ni vive en Twitter, pues dígale que para escuchar el podcast de Aníbal todos los días en vivo, desde las 8 de la mañana, también lo pueden hacer en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Además, el programa se hace disponible, el podcast se hace disponible en mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Y como saben, también en formato de podcast, o sea, solamente de audio, se hace disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast, en iTunes, en Google Play, en Stitcher, en todas esas, en iTunes, en todas esas, pueden escuchar el podcast, van a la sección de podcast, escriben el podcast de Aníbal en el buscador, y ahí van a encontrar el de hoy, lo vas a encontrar en unas horas. Y todos los demás podcasts de Aníbal Acevedo Vilá están ahí guardados para que usted los escuche cuando usted quiere. Y si quiere escuchar el de ayer o el de anteayer, porque no lo pudo escuchar, ahí lo puede hacer. Varios temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. De hoy viernes, obviamente, el tema del COVID. El coronavirus sigue dominando, o este fin de semana es el primer fin de semana con la nueva orden ejecutiva, que quiere decir eso, que el domingo todo va a estar cerrado. Voy a darle los detalles de lo último del COVID-19 en Puerto Rico. Se estremeció el país ayer con otra acusación de corrupción en la Asamblea Legislativa del PNP. Voy a hablarles de lo que dice el pliego acusatorio, pero evidentemente estamos ante un esquema de corrupción entronizado en esta Asamblea Legislativa del Partido Nuevo Progresista. Jennifer González se tardó 24 horas en decir algo sobre el nuevo insulto de Donald Trump a Puerto Rico, pero va a seguir haciendo campaña a favor de Donald Trump. Se va el secretario de Estado en otra muestra más de que estamos ante un gobierno fundamentalmente colapsado. Estamos ante un gobierno que colapsó y veremos lo que eso significa. Y el Partido Popular Democrático ayer en su reunión de Junta de Gobierno, la primera reunión bajo la presidencia de nuestro candidato Charlie Delgado, aprobó de forma unánime y clara una moción para reiterar el reclamo de que se vaya el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y si no se va, que se le radiquen cargos. Y voy a compartir con ustedes unos datos muy interesantes sobre los resultados de la primaria del Partido Popular Democrático que se discutieron y se presentaron en esa reunión de la Junta de Gobierno. Como siempre, les invito a compartir esta transmisión, usted le da share, usted le da retweet, usted la comparte con todas sus amistades y de esa forma le llegamos a más personas en vivo o le llegamos a más personas grabado durante el día de hoy. Pero vamos a lo primero. El COVID sigue en la mente de todos nosotros. El coronavirus sigue en la mente. Yo tengo que admitirle que noto nuevamente que el temor, el miedo, la ansiedad se ha apoderado de nuestras calles y es con mucha razón. Es evidente. Aquí está pasando algo, aquí en Puerto Rico pasó algo similar a lo que está pasando en Estados Unidos, aunque tengo que reconocer que Wanda Vázquez inicialmente no reaccionó de la misma forma que Donald Trump. Me explico. Donald Trump comenzó minimizando el coronavirus y eso provocó que se tardara en reaccionar, como que de hecho casi todo el tiempo él lo ha minimizado. Aquí, lo hemos dicho en este podcast, lo ha dicho todo el mundo, la gobernadora fue muy proactiva. La gobernadora tomó decisiones importantes a tiempo. Y gracias a esas decisiones de la gobernadora y al comportamiento del pueblo de Puerto Rico, mientras en Estados Unidos iban subiendo los contagios vertiginosamente, en Puerto Rico subieron y lograron una cierta estabilidad. Pero entonces ahí como que a la gobernadora, o en aquel momento a la candidata, se le pegó lo de Donald Trump. Y Donald Trump se empeñó en abrir la economía, en abrir la economía, en abrir la economía, a como diera lugar, a pesar de que no se estaban cumpliendo con los criterios que establece el CDC de Estados Unidos, que es la entidad que da las guías para esto. Y aquí Wanda Vázquez hizo exactamente lo mismo, sin tener todos los datos completos y claros. Y al abrir la economía de forma precipitada, sin los datos claros, decir que Puerto Rico estaba abierto al turismo, que lo promovieron. Y por eso empezaron a salir especiales de vuelo. Y si la gente leía que Puerto Rico estaba abierto al turismo y le ofrecían un vuelo por 50 pesos a San Juan, pues se montaba en un avión. Y la realidad es que ahí la gobernadora se copió de Donald Trump, de tratar de decir que todo estaba bien, todo estaba bien, todo estaba bien. No habían puesto, no estaban en su lugar los sistemas de rastreo. Todavía yo tengo mis dudas si de verdad están haciendo el monitoreo, el seguimiento a los casos. Y eso nos llevó a donde estamos. Que estamos nuevamente, aparentemente, todavía no hemos llegado a un nuevo pico de contagio. Los datos de hoy, los tengo por aquí, sacó el Departamento de Salud en la mañana de hoy. Hoy volvemos a tener más de 400 casos positivos. 419 personas confirmadas. Yo no voy a entrar aquí en la discusión entre los probables y los confirmados. Los confirmados son los que dieron positivos en las pruebas moleculares. 419, nuevamente un número altísimo. 7 personas fallecieron. No es que fallecieron ayer, pero son reportadas fallecidas en el día de hoy. Y las hospitalizaciones están un poquito estables. De 390 ayer subió a 392. Pero ese número de casos positivos reportados en este momento es el que más nos tiene que preocupar. Y ya sabemos lo que ha pasado particularmente con políticos y funcionarios políticos del Partido Nuevo Progresista, que todo esto obviamente es consecuencia del final de la campaña de primaria. Esto está afectando diferentes operaciones de gobierno, operaciones de entidades privadas, y ya saben ustedes que la orden ejecutiva que entró en vigor pone restricciones adicionales a los supermercados, a los restaurantes, se les redujo su capacidad nuevamente a 25%. Y el domingo, fundamentalmente, todo va a estar cerrado. Salvo que usted pueda salir, solamente se le va a permitir a salir por una emergencia al supermercado o a la farmacia. En otras palabras, todos los domingos por ahora en adelante va a ser como una especie de toque de queda permanentemente. Ojalá y estas medidas tomadas por la señora gobernadora pues comiencen a aplanar la curva de contagio. Sin embargo, lo que uno escucha de los expertos en salud, por ahí hay un montón de expertos con otros títulos que de verdad no le hagan caso, lo que uno escucha de los expertos en salud es que las próximas 2-3 semanas van a ser difíciles en términos de la situación del coronavirus. Yo le puedo decir que por lo menos lo que yo he escuchado del Partido Popular, todas las actividades políticas están en suspenso. Yo iba mañana para Ponce a un rally, a una caravana de celebración con nuestro candidato alcalde, con el doctor Irizarry. él tomó la decisión de suspenderla. Me parece que es lo más prudente. Ayer en la Junta de Gobierno del Partido Popular hablábamos que vamos a tener que ser extremadamente creativos en cómo vamos a hacer campaña. Y en gran medida, esto que ustedes, que yo he estado haciendo, esto yo lo comencé desde antes de la pandemia, este podcast. Lo comenzamos a principios de marzo, antes que nos impusieran el cierre total. Pero básicamente ayer hablábamos en la Junta de Gobierno que vamos a tener que todos los candidatos ser extremadamente creativos para comunicarnos con ustedes, comunicarnos con nuestra gente a través de las redes sociales y con el uso de la tecnología, porque va a ser muy difícil hacer campañas en persona con este cuadro, que tenemos en este momento. Bueno, ayer cuando entramos a este programa, pues había roto la noticia de que había unos nuevos arrestos. Durante el programa se confirmó que la persona arrestada era el representante del Partido Nuevo Progresista, representante de Toa Alta y Los Campos, la parte norte de Bayamón, Nelson del Valle, que es la persona que hace unas semanas atrás se le había incautado el celular, igual que a Tata Charbonnier. Dato curioso, este señor fue representante a la Cámara en el cuatrino que yo fui gobernador, así que fue de aquella Cámara de Néstor Aponte, de José Aponte. Luego pierde primaria y en ese intervalo, cuando está fuera del Capitolio, en una nota que ha circulado en algunas redes sociales, pero es una nota periodística, él presentó una querella ante la policía de Puerto Rico porque le robaron en su casa $100,000 en cash que tenía en su casa y alegó que era un regalo de su mamá. Ese es Nelson del Valle, esa es la persona que fue arrestada, esa es la persona con la cual Pedro Pierluisi hacía campaña de forma muy orgullosa. Esa es la persona que la vemos aquí junto con Jennifer González y Tata Charbonnier. Y vuelvo y repito, era parte del equipo de campaña de Pedro Pierluisi durante la primaria. Hay anuncios puestos por Pedro Pierluisi de su programa de radio durante la campaña, donde uno de los invitados especiales era Nelson del Valle. Yo leí, bueno, primero que nada, creo que los titulares lo dicen todo. Yo leí el pliego acusatorio. El pliego acusatorio es fundamentalmente el mismo esquema de Tata Charbonnier. Exactamente el mismo esquema. Ahí tiene la primera plana del periódico El Nuevo Día. Por corrupción pública cae otro legislador. El representante Nelson del Valle Colón se convirtió ayer en el segundo funcionario electo arrestado por agencias federales esta semana tras la acusación de María Milagros Charbonnier. Dos empleados del legislador Mildred Estrada Rivera y su hija, son cosas tristes, nuevamente estas cosas de los familiares. Mildred Estrada Rojas y su hija Nicole Santos Estrada también fueron arrestadas por su supuesta participación en un esquema de fraude mediante el cual se habrían apropiado de más de $100,000. En el mismo esquema, yo te subo el sueldo ficticiamente, yo legislador, tu jefe, te subo el sueldo a unas cantidades difícil de justificar y a cambio de eso tú te quedas con parte del aumento y me das a mí en cash la otra parte. Yo creo que el periódico El Vocero lo describe muy bien de la siguiente forma, y es citando al fiscal federal: el esquema corrupto se repite. Federales arrestan al representante no progresista Nelson del Valle por presunta conspiración para robar fondos públicos tras una acusación similar a la que encara la renunciante legisladora María Milagros Charbonnier. El esquema es el mismo, yo lo leí. Están estas tres personas acusadas, el representante y sus dos empleadas, pero hay un tercer protagonista que le llaman Person A, que no lo identifican, que fue parte del esquema. Lo que nos lleva a pensar que obviamente esa persona, Person A, que no han identificado, esa persona fue parte, debe ser el que está colaborando con... Mira, me lo acaban de poner aquí. Fíjate, apareció. Déjame buscarlo aquí un segundito, que aquí mi director se mueve rápido. Ahí está. Roban 101,200 en efectivo a ex representante. Nelson del Valle explica cómo los ladrones lograron llevarle más de 100,000 en efectivo. Y me parece, mi recuerdo es que cuando le preguntaron de dónde salieron esos chavos, porque yo, por lo menos ustedes y yo, no tenemos Yo cash en la casa bien poquito, lo que tengo en la cartera. Pero tener $100,000 en cash levanta mucha sospecha. Obviamente, esto fue durante el gobierno de Luis Fortuño, así que como ustedes se podrán imaginar, nadie investigó. Estoy seguro que el Departamento de Hacienda, ahí está. El representante Nelson del Valle lamentó hoy haber sido víctima de la criminalidad. Luego, con unos malhechores, cargaron su casa y cargaron con un botín de más de 100,000. El dinero lo tenía en caja, en una caja de esas que venden por ahí. Estaba escondida la caja, pero la encontraron. El actual asesor de la Cámara, trabajaba en la Cámara, hello, destacó que la policía aún no tiene posible. Lo más que lamento es que ese dinero me lo había donado mami y ella aún no sabe que me lo robaron. Me di cuenta del robo después que llegué de la cena de Acción de Gracias, precisamente en casa de mami. Qué chévere, la mamá le regaló $100,000 en cash. Obviamente esto fue en el 2009, bajo el gobierno de Luis Fortuño, de su Partido Nuevo Progresista. Así que, por favor, averigüen a ver si alguien investigó. Me imagino que el Departamento de Hacienda de Luis Fortuño fue a cotejar si se habían pagado contribuciones sobre eso. Me imagino que José Emilia Rodríguez habrá ido a averiguar. No, nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Como cuestión de hecho, yo no me acordaba. Lo que pasa es que en las redes sociales empezó a correr esta noticia de este señor, este flamante representante a la Cámara y sus y las acusaciones de ayer. Quiero decirle, es el mismo esquema. Inclusive, igual que Tata Charbonnier, este señor tiene un cargo porque borró en el celular las conversaciones en WhatsApp cuando se enteró que lo estaban investigando. Porque obviamente usted puede borrar cualquier conversación en WhatsApp. El punto es si usted la está borrando porque sabe que ya lo están investigando, entonces es un delito federal. Y en el caso de las dos empleadas, cuando fueron entrevistadas por agentes federales, le mintieron. Y eso es otro delito federal. En ese caso, eso no lo hay en el caso de Tata Charbonnier. En el caso de Tata Charbonnier no hay ninguna alegación de que alguien haya mentido. En este caso, las dos empleadas, y mentirle a un oficial federal de investigación, es un delito separado. Ahora, esto definitivamente ya es un esquema. Nosotros, ahorita escuchaba al amigo Luis Vega Ramos hablando con Penchi en Radio Isla. Me parece que él dijo que hay 5 representantes del PNP que han tenido que renunciar por casos de corrupción en este cuatrienio. 5. Ni uno del Partido Popular. Se rumora que pueda haber alguien del Partido Popular. Si eso pasara, que le caiga todo el peso de la ley. Y no olvidemos el caso del fantasmismo en el Senado de Puerto Rico, donde, aunque no se acusó a ningún senador, es evidente que hay una laxitud desde el punto de vista administrativo. Hoy los periódicos comienzan a destacar, los medios, el rol de los presidentes de los cuerpos en este tema. Se los he explicado a ustedes, se los voy a volver a explicar. En Puerto Rico, y para mí eso es algo que hay que acabar, en Puerto Rico, los presidentes de los cuerpos son una especie de reyes. Ellos deciden, ellos tienen el poder de ponerle el sueldo a cualquier empleado de cualquier legislador. Ellos tienen el poder de aprobar cualquier contrato por cualquier cantidad que se le ocurra a quien se le ocurra. Ellos tienen el poder de decidir cuál es el presupuesto que tiene cada legislador. Y usan todos esos poderes para premiar y para castigar. Y eso tiene que acabarse. Así no es en otros lugares del mundo. Así no es en el Congreso de los Estados Unidos. Se lo vuelvo a explicar. El Congreso de los Estados Unidos, cuando yo llegué allí a Washington, yo no podía ir a donde Nancy Pelosi a decirle, oye, subemos un poquito más el presupuesto. Porque el presupuesto es una fórmula. Yo esté en mayoría o en minoría, es lo mismo. En segundo lugar, yo no puedo llamar a alguien a que vaya a trabajar conmigo y decirle, mira, dime qué sueldo tú quieres. Ah, te lo doy. No. En el Congreso de los Estados Unidos aplican las escalas salariales de todo el gobierno federal. Y un abogado en la oficina del comisionado residente gana lo mismo que un abogado con la misma experiencia que trabaje en el Departamento de Agricultura Federal. Usted le tiene que pedir la información al empleado en términos de su experiencia, su preparación, todo eso, y lo cualifican en una escala. Yo no puedo ir donde Nancy Pelosi a decirme, quiero pagarle $10,000 al mes a este asistente administrativo. No se puede, se acabó, punto. Aquí, todo ese poder lo tienen los presidentes de los pueblos. Y ahora, por ende, todos estos escándalos en gran medida, por lo menos apuntan a una incompetencia administrativa de los presidentes actuales de los cuerpos, o por lo menos apuntan a una laxitud y a mirar para el otro lado. Y ahora el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, pues trata de zapatearse. Esto es una nota del periódico Noticel. Presidente de la Cámara niega responsabilidad que por reglamento le toca ante arresto de la legislatura. Carlos Johnny Méndez asegura que no sabe lo que sucede en cada oficina legislativa, a la misma vez que afirma saber lo suficiente como para colaborar con autoridades federales. Obviamente, el presidente, vuelvo y repito, en el esquema de aquí de Puerto Rico, el presidente no sabe si un empleado llegó o no llegó a las 8 de la mañana o llegó a las 4 de la tarde, pero el sueldo de ese empleado o el contrato por servicios profesionales lo aprobó el presidente de la Cámara. Y un empleado que ganaba $800, que acabó ganando $8,000, eso lo aprobó el presidente de la Cámara. Y ahora, ante el escándalo, ahora Johnny Méndez dice que ahora no descarta regular salarios legislativos. Lo he dicho y lo repito, esta es una reforma que hace falta. Yo llevo hablando de esto desde que estaba en Radio Isla sobre la mesa. Aquí la reforma profunda en la Asamblea Legislativa, aparte de que, insisto, en mi propuesta de enmienda constitucional, que está en mi libro Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, de que hay que separar la elección de los legisladores de la elección del gobernador y alcalde. Ahora mismo vamos para unas elecciones y a pesar de todos estos escándalos, lo que va a estar en la mente de nuestra gente al momento de votar es por quién vota para la gobernación y por quién vota para la alcaldía. Y hasta que no separemos la elección de gobernador, de legislador, para que cuando usted vaya a coger la papeleta esté pensando en este señor y decida si lo vota por él o no vota por él, hasta que no hagamos eso, tristemente, no vamos a resolver este problema de raíz. Pero mientras tanto, hay que hacer una reforma donde el presupuesto de los legisladores no dependa, número uno, de si le cae bien o le cae mal al presidente del cuerpo y si está en mayoría o está en minoría. Un representante de distrito del Partido Popular hoy tiene las mismas responsabilidades que un representante de distrito del PNP. Y en segundo lugar, hay que poner las escalas salariales, escalas que obliguen. La Contralora ha dicho que en la Cámara de Representantes hay unas normas de personal y de escalas desde 1998, pero no las usan. No las usan. Y escuché información que en el cuatrenio pasado se quedó preparado un nuevo plan de clasificación y Johnny Méndez lo echó al zafacón. Ahora, al final del cuatrenio, está hablando de eso. Ahora. Y hay que poner controles en los contratos de servicios profesionales. La primera regla, que también hablo de eso entre las propuestas en este libro, para mí, para todo el gobierno, si la labor que va a hacer la persona es la labor que pueda hacer un empleado regular o un empleado, pero a tiempo parcial, no debe ser por servicios profesionales. Tiene que estar prohibido. Servicios profesionales tiene que ser en unas situaciones muy particulares, donde esa persona hay que cumplir una labor que no hay nadie que la pueda hacer en una plaza normal, una plaza regular de gobierno. Y mientras tanto, también medidas cautelares. Escuché también esta mañana a Luis Vega Ramos diciendo que cuando el amigo Carlos Vicarrondo, hoy juez del Tribunal de Apelaciones, cuando Carlos Vicarrondo fue presidente de la Cámara, en el cuatrenio que yo fui comisionado residente y Sila fue gobernadora, él puso una norma administrativa: no se aceptan contratos de servicios profesionales de más de $5,000 al mes. Punto, se acabó. Se acabó. Pero ahora el Partido Nuevo Progresista está comenzando a hablar, Johnny Méndez, de que va a establecer normas de control en la Asamblea, Legislativa. El vocero, el Nuevo Día, lo cubre igualito, más o menos el mismo titular. Méndez ahora promete ajustes. El líder cameral indicó que va a establecer parámetros sobre los salarios de los empleados de oficina legislativa. Ahora, Johnny, ahora, después que has permitido que la Cámara de Representantes y la Asamblea Legislativa en general esté en los niveles más bajos de estima del pueblo de Puerto Rico, como le dije ayer en un tweet, que voy a hablar de eso ahora, a la comisionada residente, too little, too late. Bueno, y hablando de la comisionada residente, finalmente ayer habló del nuevo insulto corroborado de parte del presidente Donald Trump. Pasaron 24 horas donde Jennifer González estuvo en total silencio. Cuando en la prensa de los Estados Unidos y obviamente en la prensa de aquí se había dado a conocer esta entrevista que la vimos ayer, de el que fue jefe de gabinete, chief of staff, del Departamento de Seguridad Nacional, un republicano del team de Trump, que obviamente ya está avergonzado y va a votar por Biden, que en una entrevista dijo, cuando le preguntaron qué es lo más absurdo o lo más chocante o lo más indignante que usted escuchó decir al presidente Donald Trump, y él hizo relato que ya lo habíamos escuchado de otros testigos, diciendo que Trump, que se pasaba diciendo que quería comprar Groenlandia, en un momento luego del huracán María, dijo, ¿y por qué no podemos cambiar a Puerto Rico por Groenlandia? Porque además allí en Puerto Rico son un montón de gente pobre y un sitio sucio. Y Jennifer González se tardó 24 horas y miren lo que hizo. Ahí está en Twitter. Repudio enérgicamente los comentarios atribuidos. O sea, ella todavía duda de que Donald Trump diga todas esas barbaridades sobre Puerto Rico. Sigo leyendo el tweet. Repudio enérgicamente los comentarios atribuidos a POTUS, POTUS es President of the United States, que han salido a la luz pública. He comunicado a la Casa Blanca la indignación de nuestra gente con dichos comentarios, la cual comparto. Ajá. Y les dijo que va a quitarle el endoso a Donald Trump. Le dijo que se va a bajar del avión y no va a ir a la convención republicana, que creo que empieza la semana que viene. Las expresiones de Jennifer González, para empezar, son claramente insuficientes. Que se le atribuye. O sea, todavía Jennifer González tiene dudas de que Donald Trump continua y constantemente en este cuatrenio ha discriminado contra Puerto Rico, ha hecho expresiones racistas. Todavía ya tiene duda. Y entonces, sí, no, ni que fuera a decir que estaba de acuerdo con las expresiones de Donald Trump. Pero ese no es el punto. Lo que tenía que decir es, yo estoy tan indignada que le quito mi respaldo. No voy a ser delegada. No voy a hacer campaña por él en Florida. Pero no se atreve a decir eso. Lo dije esta semana cuando explotó este escándalo de Donald Trump. Antes del 3 de noviembre, Jennifer González le va a quitar el endoso a Donald Trump. Ustedes lo verán. Porque le va a costar políticamente, no porque de verdad le salga de corazón. Porque le va a costar políticamente. Pero es lamentable. Es lamentable que la persona que nos representa en Washington asuma estas actitudes de total servilismo y de falta de defender la dignidad. Mire, este pueblo en el verano del 2019 se tiró a la calle básicamente defendiendo una cosa, la dignidad del pueblo de Puerto Rico. Por eso fue que nos tiramos a la calle y ustedes se tiraron a la calle en el verano del 2019. Y lo que ha hecho y sigue haciendo Donald Trump continuamente es lacerando nuestra dignidad como pueblo. Decirnos sucios. Requiere más que un tuit. Y Jennifer González nuevamente le ha fallado al pueblo de Puerto Rico, como le dije en un tuit que le contesté, too little, too late. Muy poquito, muy tarde. Pero repito, antes que llegue el día de las elecciones, ustedes verán a Jennifer González quitándole el endoso a Donald Trump. Pero estemos pendientes a ver si va o no va a la convención republicana, que creo que es la semana próxima. Vamos a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, más muestras del colapso del gobierno del PNP. Renuncia el secretario de Estado. El Partido Popular insiste en que se tiene que ir el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y voy a compartir con ustedes algunos datos muy positivos sobre los resultados y los datos de la primaria del Partido Popular el pasado domingo. Regresamos luego de la pausa.
Puerto Rico, el paraíso tropical, donde viven más de 3.5 millones de ciudadanos americanos. Hoy es diferente. Dos huracanes, uno tras otro, devastaron la isla. Mataron a miles de personas y dejaron a decenas de miles sin comida, luz o agua durante meses. La respuesta del presidente Trump: mentiras y faltas de respeto. Durante su corto viaje a la isla, todo lo que Trump hizo fue tirar papel toalla y repartir latas de pescado. ¿Verdadera ayuda? De ninguna manera. Y después de que 10 terremotos sacudieron a Puerto Rico en solo 6 días, dejando a 8.000 personas sin hogar, Trump detuvo miles de millones de dólares en ayuda de emergencia a nuestra isla.
We did a fantastic job in Puerto Rico. Most of the people in Puerto Rico really appreciate what we've done.
Estoy en shock. No me creo lo que está pasando ni lo que va a pasar. Digamos, estar sin luz y sin agua por tanto tiempo.
We did a fantastic job in Puerto Rico.
Después empezó a agregarle insultos a sus mentiras.
I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack.
Algunos piensan que las acciones de Trump son faltas de sensibilidad. Otros dicen que es racismo. Nosotros tenemos claro que es una falta de respeto. Los votantes puertorriqueños están diciendo: hasta la vista, Trump, no volverás. The Lincoln Project es responsable por el contenido de este mensaje.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió, sí, pero una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo, ah, no. Aquí. No, yo soy parte, bueno, del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana de hoy, viernes 21 de agosto. Aquí estoy como todos los días desde las 8 de la mañana en vivo por todas las redes, mis redes sociales, en vivo en Facebook, en vivo en Twitter, en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito a compartir esta transmisión. Acaban de ver los anuncios, uno de los anuncios que tenemos disponibles. Saben que estamos en la agresividad, estamos en la ofensiva para lograr el cambio que Puerto Rico necesita en la capital federal. Les encantan los anuncios, no, lo sé, me lo dicen todo el tiempo, me lo escriben, pero para poder llevar el mensaje hacen falta recursos económicos. Ya lo dijimos ahorita, prácticamente aquí no va a haber oportunidad de hacer caravana, de hacer caminata, de hacer tertulias, de hacer mítines. La única forma que nos vamos a poder comunicar con nuestra gente es a través de las redes sociales, en transmisiones como esta, y a través de la radio y la televisión. Y eso cuesta dinero. Para poder repetir y repetir estos mensajes, yo necesito la ayuda económica de ustedes. Ustedes han sido extremadamente solidarios. Me siento muy contento con ese apoyo financiero. A los que ya han donado, muchas gracias. A los que no lo han podido hacer, lo entiendo. A los que están dispuestos a hacerlo por primera vez, se lo voy a agradecer. Y a los que puedan repetir su donación, más que bienvenida. Lo puedes hacer bien fácil a través de ATH Móvil. Van a la sección de negocios, escriben Aníbal Comisionado, nos ponen su nombre completo y con eso cumplimos con todos los requisitos de ley. También lo puedes hacer por tarjeta de crédito. Desde tu casa, desde tu computadora, desde tu tableta, van a la página acevedovila.com y ahí te permite hacer la donación a través de tarjeta de crédito. Y recibimos toda la semana unos cuantos chequecitos. Lo puedes hacer por cheque. Escribe el cheque, tiene que ser cheque personal, no corporativo, a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Le agradeceremos todas sus donaciones. Bueno, ayer se fue el secretario de Estado, Elmer Román. Dio una excusa barata, que es que se tenía que ir porque tenía un puesto en el gobierno federal, en el Departamento de Defensa. Mire, se fue porque este gobierno ya, el PNP sabe que van a perder. Sabe que van a perder. Esa excusa de que me voy por un puesto en el gobierno federal. Mire, yo conozco el gobierno federal. Si tú le dices que tú estás en una posición de importancia en un estado, o en este caso en Puerto Rico, y estamos a cuestión de 3-4 meses, te guardan el puesto. Evidentemente, la renuncia de Elmer Román es otra muestra más del colapso total de este gobierno, que nunca tuvimos gobierno de verdad. En estos 4 años, nunca lo tuvimos. Y cuando la gente ve que el fin está a la vuelta de la esquina, pues empiezan a irse. Obviamente, estamos otra vez ante una, en teoría, crisis constitucional. Si le pasara algo a la gobernadora, en la vida pasan cosas que uno no se espera, que ella no pueda continuar siendo gobernadora. No hay secretario de Estado. No hay secretario de Justicia. El secretario de Hacienda, que es el próximo que iría, no tiene 35 años. Acabaríamos con don Eligio, el secretario de Educación, como gobernador por los próximos meses. Yo no siento que eso va a pasar, pero precisamente para eso es que se necesita liderazgo y un buen gobierno. Nadie espera un huracán, ni nadie espera un terremoto, pero tú tienes que tener un gobierno que si pasa un huracán o pasa un terremoto, bueno, en el caso de los huracanes deberíamos, los podemos esperar. Los terremotos es lo que llevamos más de 100 años. Pero tú tienes que tener un gobierno que si eso pasa pueda reaccionar. Pues aquí en este momento el gobierno colapsó y la renuncia de Elmer Román es un síntoma de que el PNP sabe que va a perder. No solamente eso, ya empiezan a salir historias de en agencias de gobierno donde están atornillando a los empleados de confianza. El secretario de Educación le ha creado puestos de confianza, perdón, puestos de carrera a todo su personal de confianza. Muestra clara de que el PNP sabe que va camino a perder las próximas elecciones del 3 de noviembre. Y hablando de eso, ayer se llevó a cabo la primera reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular bajo la presidencia de nuestro nuevo presidente y próximo gobernador, Charlie Delgado. Una transición de poder. Aníbal José Torres rindió su último informe como presidente. Se le tomó el juramento a Charlie en compañía de su familia, y luego pues Charlie nos dio un informe, un mensaje, donde fundamentalmente habló de la necesidad, en la cual todos estamos de acuerdo, de trabajo en equipo de todos los candidatos del Partido Popular Democrático. Hablamos, como les dije al principio, de lo difícil que es esta campaña por la situación de la pandemia, y donde habremos de ver cómo nos las inventamos para llevar nuestro mensaje, y donde el Partido Popular va a poner la salud del pueblo por encima de cualquier consideración partidista o de candidaturas individuales. Pero en esa reunión se aprobó por unanimidad una resolución para reafirmar lo que ya sabíamos, que el Partido Popular exige la renuncia de Juan Ernesto Dávila, el PLLS que preside la Comisión Estatal de Elecciones, que nos llevó al desastre de las primarias, que renuncie, y que si no renuncia hay que erradicarle cargos. Y aquí hay que recordar lo que mencioné hace unos días atrás. El día después de aquel domingo fatídico, que no se pudo llevar a cabo la primaria como ordenaba la ley, Pedro Pierluisi, ese mismo domingo, demandó en los tribunales diciendo que la Comisión Estatal de Elecciones había actuado de forma ilegal y atacando directamente al señor Dávila. Jennifer González, bueno, ni lo voy a decir yo, vamos a escuchar lo que dijo Jennifer González el miércoles de la semana anterior.
Yo creo que el presidente de la comisión, una vez termine el proceso de primarias, porque yo no quiero crear más caos del que ya hay, termine este proceso, debe dimitir de su cargo. Y si no dimite, se le deben erradicar cargos por negligencia en el cumplimiento del deber. ¿Verdad? Esa es mi apreciación de lo que es su función. La ineptitud no se tolera, se remueve. El pueblo de Puerto Rico tiene razones suficientes para estar indignado ante la función de él y de los comisionados electorales del PNP, del PPD y del PIP que permitieron a sabiendas lo que pasó allí.
La ineptitud no se tolera, se remueve. Yo quisiera saber dónde está Jennifer González hoy. Si va a remover, se va a unir al esfuerzo de remover la ineptitud del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, o si ahora, pues de alguna forma entiende que eres una persona grandemente competente. Lo que ha sucedido después de la primaria del domingo que ganó Pierluisi es que Pierluisi se echó para atrás. Que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones se echó para atrás porque le había dicho que iba a renunciar. Que Jennifer González nuevamente ha guardado silencio. Y están ahí las palabras grabadas. Esas son las palabras de ella. Ya hubo una reunión de todos los comisionados. Todos los comisionados le pidieron a este señor que se tenía que ir, menos la comisionada del PNP. La comisionada de Tomás Rivera Chat, que aparentemente ahora Pedro Pierluisi también la va a dejar. Y que Jennifer González, que también dijo que se tenían que ir los comisionados, se ha echado para atrás. El Partido Popular ayer se reafirmó en que esta persona no puede dirigir la comisión. Esta mañana escuché al nuevo comisionado electoral del Partido Popular, un muy buen nombramiento. Si alguien sabe del proceso electoral, de las leyes electorales en Puerto Rico, es el licenciado Nicolás Gautier. Fue ratificado ayer de forma unánime por la Junta de Gobierno del Partido Popular, y lo escuché esta mañana, él diciendo que si este señor se va, se puede correr la comisión por consenso de todos los comisionados. Obviamente, deberíamos lograr nombrar un presidente, pero de hecho, mire, lo podemos correr entre nosotros. Ahí hay personas suficientemente competentes y con experiencia de todos los partidos. Así que el Partido Popular está claro. Quien tiene que decir dónde están parados es Pedro Pierluisi y Jennifer González. Y en el caso de Jennifer González, tiene que decir si se arrepiente de lo que dijo hace una semana, si aquello fue un show político como parte de la campaña de Pedro Pierluisi, o si va a ser igual que con Trump. No estoy de acuerdo, pero lo sigo respaldando. Es bien sencillo, Jennifer. O respaldas la presencia y la permanencia del señor Dávila en la Comisión Estatal de Elecciones, o no. ¿Y dónde está la querella? Tú dijiste que había que erradicarle una querella. El Partido Popular está listo, y ya hay populares que han erradicado la querella. Y se reafirmó en el día de ayer. Bueno, y en esa reunión de la Junta de Gobierno de ayer, se nos hizo una presentación que yo voy a compartir con ustedes algunos de los datos. Algunas de estas cosas han salido públicamente, pero otras no. Y aquí hay unos datos que a mí me parece bien interesante. Todo esto tiene que ver con el resultado electoral. Y cómo quedó el Partido Popular en algunas ocasiones, también comparándolo con el Partido Nuevo Progresista. Miren, para empezar, esta gráfica que les tengo aquí. Esa es la gráfica de cuánta gente participó en la primaria del 1996 versus la primaria, perdón, del 2016 versus la primaria del 2020. En la primera columna pueden ver, en color negro, la participación del PNP versus la del Partido Popular Democrático. Perdón, esto está... Ok. El PNP... El PNP es el que está en negro y el Partido Popular el que está en rojo. El Partido Nuevo Progresista en el 2016 sacó a votar 467.700 personas. En aquel momento el Partido Popular sacó a votar 160.000. Una diferencia pero abismal, casi de 3 a 1 entre populares versus PNP. En esta ocasión el PNP bajó de 467.000 a 280.000. Una diferencia de 186.000 votos menos. 186.000 PNP menos que fueron a votar. En el caso del Partido Popular, en el 2016, habían ido a votar 160.000. Ahora fueron 204.000. 44.000 más que hace 4 años. Ah, ¿que votaron más PNP que populares? Claro que sí. Y eso es algo que el Partido Popular tiene que tener presente. Tiene que tener presente que todavía el PNP, desde el punto de vista de los que se identifican como miembros de ese partido, son más que los populares. Ahora, el PNP viene en caída. El Partido Popular va en crecimiento. El reto que tenemos de cara a las elecciones es consolidar ese voto del Partido Popular, para lo cual la unidad del partido es fundamental, y apelar a personas que hoy no se identifican como populares, que de aquí al 3 de noviembre o lo van a hacer o van a votar por los candidatos del Partido Popular y por el Partido Popular. Ahora, esta gráfica que tienen aquí, esta yo no la había visto. Y esta es bien interesante porque lo que hace es comparar a Pierluisi contra Pierluisi. Miren este número que interesante. En el 2016, Pedro Pierluisi sacó 228.498 votos en el 2016 en la primaria contra Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló le ganó por poco, 239.202. 4 años después, Pedro Pierluisi sacó 162.034. 66.464 personas menos votando por Pedro Pierluisi en la primaria del PNP que en la primaria del PNP del 2016. Pedro Pierluisi perdió voto contra él mismo. Este dato, que lo presentaron ayer en la reunión del Partido Popular, yo tengo que admitirle que no lo había visto. Me parece que es un dato muy relevante y explica la falta de ánimo que hay en el PNP en este momento, que es una combinación de que Pedro Pierluisi es un candidato flojo y obviamente del desastre de estos 4 años. Y esto fue antes de... Imagínense si la primaria hubiera sido este próximo domingo. ¿Qué hubiera pasado luego de todos estos escándalos de corrupción? Que curiosamente a quien afectan todos es a personas vinculadas fuertemente con Pedro Pierluisi. Ok, otro dato. Habíamos hablado de la cantidad de mujeres electas en la papeleta del Partido Popular Democrático. Hubo un aumento significativo en la elección de mujeres en la primaria. Senadores por acumulación, de 6 senadores que se escogen, 2 son mujeres, 33%. Representantes por acumulación, de 6 que se escogen, 3 son mujeres, 50%. Pero miren qué interesante este dato. Senadores por distrito, en la primaria, de 12 que se escogieron, 7 fueron mujeres, 58.53. Y de representantes de distrito, de 20 que se escogieron, 5 fueron mujeres, para un 25%. Definitivamente, hay un aumento significativo en la cantidad de mujeres que van a estar en la papeleta del Partido Popular Democrático de cara a las próximas elecciones. Yo no tengo ahí, pero yo le voy a pedir al partido que busque también la cantidad de jóvenes de menos de 35 años que están en la papeleta, porque me consta que hay un aumento también significativo en la cantidad de jóvenes que van a estar participando en la papeleta del Partido Popular Democrático. Pero estos son números muy alentadores y voy de verdad a repetir esta porque es que me llamó la atención. Pedro Pierluisi, en esta primaria, sacó menos votos que en la primaria del 2016, cuando perdió. Y eso no se puede justificar a base de la pandemia y a base de que ha habido migración, porque en el caso del Partido Popular, como ya vimos, aumentamos en 44 mil votos nuestra participación. Así que aquí, PNP 186 mil votos menos y Partido Popular 44 mil votos más de una primaria para la otra, y aquí Pedro Pierluisi teniendo menos votos en el 2020 que los que tuvo en el 2016, yo le quiero decir a los amigos del PNP, tienen problemas. Tienen problemas. Y simplemente aquí les quiero mostrar cómo queda la papeleta de acumulación del Partido Popular Democrático. Esta es la papeleta para el Senado. Ada Álvarez, que aspira por primera vez al Senado por acumulación. Luis Vega Ramos, que se mueve de la Cámara al Senado. Aníbal José Torres, que aspira a la reelección. Juan Zaragoza, por primera vez aspirando a una posición electiva. José Luis Dalmau, que es representante de Humacao y ahora aspira por acumulación. Y Brenda López de Arraraz, que se mueve de la Cámara al Senado de Puerto Rico. Y en el caso de la Cámara de Representantes, Keila Méndez aspira por primera vez a una posición electiva. Gabriel López Arrieta aspira por primera vez a una posición electiva. Yamari Torres había estado en la papeleta del Partido Popular, pero no había salido electa, ahora vuelve a estar. Héctor Ferrer por primera vez aspira a una posición electiva. Enid Monge por primera vez aspira a una posición electiva. Y Jesús Manuel Ortiz, que aspira a la reelección por primera vez a su segundo término. En este podcast vamos a estar invitando a muchos de estos candidatos de camino a las elecciones. Voy a darle particular espacio e importancia a los que son candidatos nuevos, para que ustedes los conozcan, de la misma forma que vamos a estar aquí invitando a candidatos a alcaldes, a candidatos a legislativos por posiciones de distrito, para que podamos conversar. Y vuelvo y repito, en esta era donde no vamos a poder hacer campaña en persona, pues, y va a tener que ser en gran medida a través de la tecnología, pues yo voy a hacer disponible el podcast de Aníbal para la mayoría de los candidatos del Partido Popular, especialmente aquellos que, como les dije, todavía tienen que darse a conocer, porque en gran medida están en su primera participación electiva en Puerto Rico. Este podcast va a estar al servicio, no solamente de la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá para comisionado residente, está al servicio, como lo estuvo durante las primarias, del Partido Popular Democrático y particularmente de ese equipo de mujeres, de jóvenes que se han incorporado para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico una combinación y un balance adecuado entre experiencia y nuevas caras para sacar a Puerto Rico del desastre de estos pasados 4 años. Es viernes, son las 8:54 de la mañana. Con esto yo me despido. Denle share, compartan esta transmisión con todas sus amistades. Nuevamente les invito a que nos den su apoyo económico para continuar nuestra campaña para comisionado residente. Saben que es muy fácil hacerlo. Ahora mismo coja su celular, vaya a su aplicación de ATH móvil y nos hace su donativo en la cuenta, en la parte de negocios, de business. Escriben Aníbal Comisionado y ahí lo pueden hacer muy fácilmente. También lo pueden hacer con tarjeta de crédito en la página acevedovila.com. Y si usted quiere mandarnos un cheque o giro postal, como lo he dicho anteriormente, no se aceptan donativos corporativos, no se acepta cash, ninguna de las donaciones que nosotros tenemos han sido en efectivo. Son cheques, tarjetas de crédito o por ATH móvil, y hay gente que manda 3 pesitos, 5 pesitos, 10, 20, lo que sea, y en todas queda registrado el nombre de la persona, el teléfono, el correo electrónico, cumpliendo con los requisitos de ley. Es más, estamos siendo más exigentes que lo que nos exige la ley federal. Con eso me despido. Es viernes. Quédese en su casa, cuídese, tome todas las medidas de seguridad. El coronavirus, el COVID-19 anda suelto en nuestras calles. El domingo no se supone que salgamos para nada. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana aquí en el podcast de Aníbal. Que tengan lindo día y buen fin de semana.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo, ¿a cuál? Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió sí, pero una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 No, 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 no,
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.